Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Empieza el marasmo judicial en las comunidades autónomas antes de que decaiga el estado de alarma. Los tribunales superiores de justicia empiezan ya a dar su veredicto sobre las restricciones que cada región pretende aplicar una vez que desaparezca esta alarma. Empezamos mirando a Valencia, donde la Generalitat ha logrado el aval de la justicia para aplicar el toque de queda. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de rechazar el toque de queda y el cierre perimetral planteado por el Lehendakari Íñigo Urkullu. Desde el gobierno insisten en que con el decreto que otorga el Tribunal Supremo la decisión última sobre las restricciones es suficiente. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, además, se muestra partidaria de ir dejando atrás las restricciones derivadas de la pandemia y abandonar, dice, un año muy duro, muy triste y muy largo.
Tenemos que sacar a este país con alegría, con futuro y con esperanza, con el dolor inmenso de los muertos, hacia otro lugar. Y todo el mundo tiene que ayudar. Y el que no ayude se coloca a sí mismo en el lugar que se quiera colocar. Pero la gente lo que nos está pidiendo es unidad, coordinación y capacidad de ir ya hacia otro lugar que llevamos un año muy duro, muy triste y muy largo.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado a las comunidades autónomas el camino que tienen que recorrer para hacer frente a la pandemia.
Hay herramientas porque hay muchas actuaciones, yo digo. Una comunidad autónoma puede controlar horarios de hostelería, espectáculos. Es que no existen ya montones de ordenanzas municipales y de bandos donde impiden el botellón en la calle. O sea, que es que eso ya está, que parece que es que venimos del cero.
De momento lo que sí vamos teniendo cada vez más claro es que la mayoría de comunidades autónomas están empezando a diseñar sus planes de desescalada que contemplan la ampliación de aforos y horarios en hostelería, un relajamiento de las restricciones que celebran desde luego desde la patronal hostelera. Andrea Valencia, cuéntanos.
El presidente de la patronal de hosteleros valora positivamente que comunidades como Madrid y Asturias relajen las restricciones en su sector porque dice que esto es estar más cerca de la normalidad que teníamos antes de la pandemia. José Luis Istuel.
Valorar positivamente, vemos Madrid que va alargando, vemos Asturias, curiosamente Asturias que ha sido muy crueles, con medidas muy limitatorias, muy graves, y alargar hasta la una pues parece pues estar muy cerca de la normalidad. Y eso siempre, siempre, siempre es positivo porque necesitamos urgentemente parecernos a lo que era una situación normal, ¿no?
Izuel ha pedido al gobierno que ponga en marcha las medidas económicas que ha anunciado y que sean efectivas. Estas ayudas, dice, suponen un auténtico balón de oxígeno para muchas empresas que están en una situación dramática desde el punto de vista económico.
Gracias, Andrea. El ministro de Seguridad Social, vamos con más asuntos, José Luis Escrivá, ha reconocido que aunque se esté discutiendo en el marco del diálogo social, la jubilación parcial podría ser un tema que no se abordará finalmente en la reforma de las pensiones. En cambio, sí se van a hacer cambios en lo que respecta a la jubilación forzosa y la jubilación anticipada. Escrivá ha indicado que el Ejecutivo, sindicatos y empresarios están trabajando en la mesa de pensiones con un borrador muy detallado sobre el primer paquete de reformas en el sistema, cuyo elemento central es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula ligada al IPC.
La jubilación es un derecho, no una obligación. En España tenemos una peculiaridad y es que a través de la negociación colectiva se puede restringir este derecho y en un acuerdo en negociación colectiva sectorial se puede decidir que las personas no puedan jubilarse cuando quieran.
Y en los mercados financieros estamos muy pendientes del dato macroeconómico del día, el informe de empleo de Estados Unidos que vamos a conocer en poco menos de media hora. Entre tanto, Europa cotiza con subidas. El IBEX 35, arriba 6 décimas, se mantiene por encima de los 9.000 puntos, concretamente en los 9.034,7 puntos dentro del IBEX. Lo mejor se lo lleva ahora ArcelorMittal, que supera por unas décimas a Amadeus con un avance del 3,5%. En segunda posición vemos a Amadeus, que se revaloriza un 3,37%. En tercera posición de la tabla, Fluidra sube un 2,74%, mientras que en negativo se colocan 5 cotizadas con Grifols a la cabeza, descontando un 1,5%.
Otras noticias.
La que fuera consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera, se da de baja como afiliada de Ciudadanos, aunque la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, aún se está dando un tiempo para pensar cómo conformar su gobierno. Sí ha mostrado en alguna ocasión su disposición a recuperar en su ejecutivo a esta dirigente de la formación naranja. Hasta aquí el boletín informativo, les dejamos ya con Ecogestiona.
Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, patrocina Ecogestiona.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Ecogestiona, el programa donde teñimos de verde la economía y la hacemos rentable nuestros bolsillos y sostenible al medio ambiente. En el programa de hoy les vamos a hablar del impulso que está logrando el autoconsumo energético en España en estos últimos años, vinculado mayoritariamente a la energía fotovoltaica y a la instalación de paneles solares en nuestras casas. Según datos de APA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, en 2020 en España se han creado 623 megavatios de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo, frente a los 408 de 2019. Les hablaremos en el programa de este viernes de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en nuestras casas, para qué tipo de casa está pensado, cuánto hay que invertir, plazos de amortización o cuánto se ahorra cada mes. También reivindicaciones aún pendientes para seguir impulsando el sector. Les contaremos estos acuerdos también que ayudan a generalizar el autoconsumo, como el que han llegado IKEA y Contigo Energía a principios de este año, para que la empresa energética sea el socio estratégico que ayude a instalar los paneles solares que se venden ya desde marzo en las tiendas de la entidad sueca. Y hablaremos de otros asuntos en el programa. La llegada de los fondos europeos es una gran oportunidad que debemos aprovechar al máximo y para ello debemos estar preparados. Hablaremos de ello con IDE, la entidad que tiene 20 años de experiencia y proyección especializada en acceso y gestión de fondos europeos para el desarrollo de la sostenibilidad y de la formación. Ofrecerán próximamente, a través de sus cursos premium, temáticas como diseño sostenible para marcas responsables, Agenda 2030 o Agenda Urbana. Tendremos con nosotros a los representantes de IDE, de la área de consultoría y de formación. Además, contaremos con nuestros colaboradores habituales. La revista Energías Renovables nos traerá la noticia con energía de la semana, de la mano de Gester Nova. Y en nuestra sección Ciudad Sostenible, ofrecida por Sigaus, les hablaremos de los primeros premios nacionales de movilidad. Y como siempre, finalizaremos el programa con Beatriz Fernández, que nos traerá la agenda de ocio ambiental para el fin de semana. Hasta las 3 de la tarde con Javier Martínez Molina en la dirección, Medio Ambiente, Economía en Radio Intereconomía. Comenzamos.
Gester Nova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable con más de 15 años de experiencia, les ofrece la noticia con energía de la semana.
Pues para hablar de la noticia con energía de la semana tenemos como siempre a la revista Energías Renovables. Hablamos con Antonio Barrero, redactor jefe de la revista. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno, esta semana ha vuelto a ser noticia el precio de la luz, que ha vuelto a estar muy alto, pero también es noticia que a partir del 1 de junio va a entrar un nuevo modelo de factura eléctrica. Cuéntanos en qué va a consistir, Antonio.
Pues sí, el próximo 1 de junio entra en vigor un nuevo modelo de factura eléctrica, efectivamente, como dices. A partir de ese día, a partir del mes que viene, la nueva factura va a recoger tres periodos de facturación. El periodo punta, cuando el precio del kilovatio hora será más caro; el periodo valle, cuando el precio del kilovatio hora será más barato; y un periodo intermedio, periodo llano, cuando el precio estará un poco a mitad de camino entre el más caro y el más barato. Vamos un poco a lo que nos interesa. ¿Cuándo va a ser más barata la electricidad? Pues lo va a ser entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, y también los fines de semana y los festivos nacionales. En resumen, sábados, domingos y festivos, durante todo el día, el precio del kilovatio hora será el más bajo, a todas horas, y entre semana, ese precio, el más bajo, solo podremos disfrutarlo entre la medianoche y las 8 de la mañana. Y al revés, ¿cuándo va a ser más cara la electricidad? Pues va a ser más cara la electricidad el momento en el que no debemos poner la lavadora, ni usar el horno, ni pasar la aspiradora, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, de lunes a viernes, o sea, todas las mañanas de los días laborables. Tampoco es recomendable poner la lavadora entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, de lunes a viernes. Vamos, que la limpieza general en casa mejor que la hagamos el sábado o el domingo, y el horno mejor encenderlo en festivo que en día laborable. Pero ¿qué ocurre si necesitas poner una lavadora o el lavavajillas un martes, un miércoles o el viernes y no sabes programar el lavado, o no te apetece o te olvidaste? Pues si quieres poner una lavadora un martes o un miércoles o un jueves y no te apetece programarla para por la noche o te olvidaste, elige mejor el periodo llano y así al menos no pagarás el kilovatio hora a precio de oro. Hay varios periodos llanos a lo largo de los días laborables. Uno de esos periodos llanos va de las 2 de la tarde a las 6, a las 6 de la tarde. Si llegas a casa a esas horas y quieres concentrar en ellas lavadora y lavavajillas, por ejemplo, pues te saldrá más barato que si eliges hora punta. Hay estudios que aseguran que acostumbrándose a programar el lavavajillas, la lavadora y la secadora, una familia media que puede gastar 800 euros anualmente en electricidad, con la nueva factura se puede ahorrar hasta 100 euros. Como siempre en estos casos, es cuestión de educación, conciencia como consumidores y autodisciplina. Si nos acostumbramos a apagar la luz del pasillo, ahorraremos. Si nos acostumbramos a apagar el piloto rojo del stand-by por la noche, cuando nos vamos a la cama, ahorraremos. Y si nos acostumbramos a usar con cabeza la calefacción y el aire acondicionado, ahorraremos. Y si no, pues saldremos perdiendo. La última de las claves de la nueva factura eléctrica de la que hablaremos hoy es la potencia. El futuro recibo, el que vamos a recibir a partir del 1 de junio, nos informará sobre la potencia máxima que hemos demandado en el último año. Siempre quisiste saber si la potencia que tienes contratada es la que necesitas, pues ahora lo vas a saber no más que mires el recibo, porque ahí te lo van a contar. Y así podrás ajustar la potencia a tus necesidades reales sin temor a que se te vayan los plomos. Que tienes contratado 6,6 kilovatios y nunca has necesitado en el último año más de 5,2, por ejemplo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Más aún, ahora con la nueva factura puedes contratar hasta dos potencias. Una para cuando vayas a tirar mucho de horno, lavadora y aspiradora a la vez, pues a lo mejor en fin de semana, por ejemplo. Y otra para cuando sepas que no vas a necesitar tanta potencia porque resulta que estás durmiendo o que no vas a estar en casa porque estás en el trabajo. Pero para eso, para disfrutar de las ventajas de tener dos potencias, hay que solicitar el cambio. Si no se hace, se le aplicará al consumidor de manera automática la potencia actual que tiene contratada. En fin, que con la nueva factura, sí, es posible ahorrar, pero no va a ser fácil, Javier.
Desde luego, bueno, de todas formas, una factura donde va a venir más información, hay que aplicar el sentido común para poder ahorrar energía y apagar la luz, y evidentemente pues también tener conocimiento de las franjas horarias donde es más caro y más barato consumir energía. Pues hablaremos en junio otra vez de esta factura porque volverá a ser noticia. Muchísimas gracias, Antonio Barrero, por traernos esta información.
Un placer, Javier.
Gesternova Energía, referente en la comercialización de electricidad de origen 100% renovable, con más de 15 años de experiencia, les ha ofrecido la noticia con energía de la semana.
Y como les decíamos, vamos ahora con nuestra sección de Ciudad Sostenible, que en esta ocasión es Sigaos, la entidad que gestiona y da nuevas vidas al aceite usado de tu coche y al de la maquinaria industrial, quien nos ofrece esta sección. Una sección que dirige, como siempre, nuestro colaborador Carlos Martí. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, hoy en nuestra sección de Ciudad Sostenible nos querías hablar de la primera edición de los Premios Nacionales de Movilidad que se han entregado esta semana, organizado por la Plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible. Ha habido varias categorías de premiados, Carlos, que podemos destacar, que además tienen relación directa incluso porque hay dos premios para dos ciudades.
Pues sí, efectivamente, como bien dices, Javier, la primera edición de los Premios Nacionales de Movilidad, bienvenidos sean, que hayan nacido de la Organización de Empresas por la Movilidad Sostenible, con 11 ganadores, de 140 candidatos, que no está nada mal, ¿verdad? Puede ser una primera edición.
Desde luego.
Y como bien dices también, Javier, pues de estos 11, efectivamente, hay algunos muy, muy directamente vinculados a ciudades. Hay dos ciudades ganadoras, para empezar, ¿no? Han hecho dos categorías, cosa que me parece muy acertado, ¿eh? No es lo mismo gestionar la movilidad en una ciudad grande que una pequeña. Entonces, le han llamado municipio grande a la primera, y el ganador de esa primera edición ha sido Logroño. Además, me gustan estos premios porque no premian a Logroño en general, sino que premian un proyecto concreto de cada ganador, ¿no? En este caso es Logroño Calles Abiertas. Esto viene de tiempos de pandemia, pero son proyectos que vienen para quedarse y es, como hacen otras ciudades también, una estrategia de adaptar las calles de la ciudad para un mayor reequilibrio del espacio. Es decir, menos espacio a los coches, más espacio a las personas y a los peatones, ¿no? Uh-huh. Lo bueno de este proyecto es que son intervenciones rápidas y puntuales. No dependen de grandísimos planes de actuación, sino que es un, como se suele decir, aquí te pillo, aquí te mato. Cogemos esta calle e intervenimos en esta calle. Tiene 6 programas, por ejemplo, Red Peatonal Saludable, la pacificación del tráfico con las famosas zonas 30, Red Ciclista Saludable, en fin. Y es un premio merecido porque Logroño está avanzando mucho en este sentido. El municipio pequeño, por otro lado, es Coslada, que también tiene un proyecto concreto premiado, y es el de camino escolar en bicicleta. Estos caminos escolares en bicicleta los hay en otras ciudades, pero en esta está funcionando muy bien. Me gustaría destacar que estos proyectos suelen ir acompañados por la colaboración de la policía local, que es los que organizan cómo los chavales, los niños y las niñas pueden ir en bicicleta a sus colegios. Algo absolutamente recomendable y saludable. Y luego hay una serie de premios que también están relacionados con entornos urbanos muy directamente, porque, por ejemplo, a otra empresa premiada es Saulpa, que es la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, por sus planes de movilidad sostenible. O, por ejemplo, CityLogging, porque ha sido una empresa premiada por sus soluciones logísticas en entornos urbanos. O Cosentino, porque hace planes de movilidad al trabajo, también en entornos urbanos. Y la empresa municipal de transporte, lógicamente, tiene una vinculación directa con la ciudad, ha sido premiada concretamente por su programa Mobility 360, que es una especie de planificador de rutas multimodales, ¿no? Es decir, que hay muchos premios vinculados con entornos urbanos, como no podía ser de otro modo, en unos planes de movilidad. Luego hay otros, como ALSA, en Pymes Moveme, en Business Factory Auto, Las Maritim, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Es decir, son premios muy abiertos, ¿no? Pero efectivamente, como hemos podido comprobar, muchos de ellos tienen una relación directísima con los entornos urbanos, lógicamente.
Y todo un acierto, pues reconocer a las organizaciones que están liderando este cambio en un momento en el que la movilidad pues no solo es esencial, sino que también es estratégica, y por eso se premian pues proyectos concretos e iniciativas concretas pues de ayuntamientos, también de empresas, de entidades públicas, de privadas, incluso de ONGs. Pues tienen todos los premios en www.movilidadsostenible.com.es, que es la web de Empresas por la Movilidad Sostenible. Así que muy interesantes estos premios, esta iniciativa, y muchas gracias, Carlos, por traerlos a Ecogestiona.
Muchas gracias, un saludo, Javier.
Gracias, Carlos. Pues como les decíamos al principio, Sigaos, la entidad que gestiona y da nuevas vidas al aceite usado de tu coche y al de la maquinaria industrial, quien nos ha ofrecido esta sección de Ciudad Sostenible. 20 segundos para la publicidad y volvemos para hablarles de programas de educación y de formación muy importantes para poder aprovechar los fondos europeos que están a punto de llegar.
En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
¿Cómo podemos acceder a los fondos europeos para conseguir que nuestro proyecto sea sostenible? En IDEL Premium encontrarás un catálogo de cursos prácticos, especializados e innovadores sobre sostenibilidad y fondos europeos. Apostamos por una formación que pase del estudio a la acción, genere empleo y fomente el emprendimiento contando con profesionales de alto nivel. Llevamos más de 20 años trabajando para potenciar el talento de las personas y ahora avanzamos hacia la sostenibilidad. Te esperamos en nuestra aula premium. Busca la sección IDEL Premium en nuestra web, idelsl.com. Escríbenos a idelpremium@idelnet.com o llama al 91 573 47 60. Todos nuestros cursos son bonificables.
¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
Pues continuamos con el programa. Les hablábamos al principio de la gran oportunidad que representa la llegada de los fondos europeos para poder transitar nuestra economía hacia la sostenibilidad. Una gran oportunidad que debemos aprovechar al máximo y para ello debemos estar preparados, bien formados. Vamos a hablar de ello con IDEL, una consultora que tiene 20 años de experiencia y proyección especializada en acceso y gestión de fondos europeos para el desarrollo de la sostenibilidad y de la información. IDEL va a ofrecer próximamente, a través de sus cursos premium, pues temáticas como diseño sostenible, agenda 2030, agenda urbana o comunicación sostenible, y vamos a hablar de estos cursos porque tienen relación directa pues con los fondos europeos que van a llegar. Tenemos con nosotros aquí en los estudios a Jorge Soto, socio director del área de consultoría de IDEL. Jorge, bienvenido.
Buenos días.
Y a Carmen Rodríguez, directora de área de formación y proyectos sociales de IDEL. Carmen, bienvenida también.
Gracias, buenos días.
Bueno, como decíamos, IDEL, Innovación y Desarrollo Local, tenéis 20 años de experiencia en formación y en acceso y gestión de fondos europeos. Ahora con el plan de recuperación, la llegada de los fondos europeos, pues va a haber una gran partida para temas de sostenibilidad, transición ecológica. Estamos en un momento clave. ¿Qué tipo de asesoramiento, consultoría hacéis? ¿Qué tipo de clientes tenéis para captar, a personas que puedan tener interés en estos temas?
Bueno, pues principalmente administraciones públicas, entidades locales, ayuntamientos, redes de ayuntamientos y empresas interesadas en dar el salto a la sostenibilidad.
Uh-huh. Y para aprovechar bien los fondos europeos, pues debemos saber cómo hacerlo y estar formados para poder aprovecharlo. Formación, decís vosotros en IDEL, como solución integral, porque hay que adquirir competencias profesionales, no solo teoría, ¿no, Carmen?
Efectivamente, hay que adquirir competencias profesionales y en ese sentido tenemos formación tanto en diseñar proyectos europeos, en temas de marco normativo y luego en especialización en temas de sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que van a venir 70.000 millones del plan de recuperación, transformación y resiliencia, de los cuales un 40% pues va a ser para inversión en tema de transición ecológica y lógicamente pues hay que formarse y especializarse en este ámbito.
Uh-huh. Tenéis unos cursos destacados que se llaman cursos premium, donde vais a tocar precisamente temas muy relacionados con la sostenibilidad y con la llegada de esos fondos europeos, que recordemos que más de la tercera parte son para temas de transición ecológica, que son muchos miles de millones de euros. Contadnos un poquito más estos cursos, por ejemplo, Agenda 2030, Agenda Urbana y Liderazgo, ¿en qué van a consistir?
Bueno, pues os comentamos que actualmente los cursos que tenemos en nuestra página web, que luego citaremos al final, uh-huh, están centrados en lo que es diseño de proyectos europeos y concretamente en temas de sostenibilidad. Ahora mismo tenemos uno para temas de comunicación y de diseño de proyectos sostenibles, que uh-huh, es un ámbito pues bastante novedoso, la verdad. Y en este ámbito comentar que la semana que viene, el día 12, vamos a tener un webinar para dar a conocer el contenido de este curso que vamos a hacer de diseño sostenible. Como en 15 días aproximadamente vamos a publicar una amplia oferta formativa relacionada con sostenibilidad y que va un poco en la línea del catálogo que comentabas, Agenda 2030, Economía Circular y todas estas temáticas.
Uh-huh. Un webinar precisamente para un curso que es a partir del 31 de mayo, donde se van a hablar de los conceptos más importantes del diseño sostenible, que es un tema que tiene muchísima importancia también, ¿no? Y de cara a los fondos europeos, pues también llegarán ayudas para esto.
Sí, de hecho, en el webinar vamos a contar con la ponente del curso y con dos personas especializadas en el ámbito, una persona que trabaja como investigador en la Universidad de Barcelona en todo el tema de ecodiseño y temas de economía circular, y vamos a contar también con un par de personas que acaban de constituir una empresa de moda sostenible. Uh-huh. Y nos van a dar ciertas claves en este sentido.
Uh-huh. Y Jorge, una pregunta. Claro, lleváis 20 años asesorando, formando, y la labor de consultoría supongo que también ha tenido una evolución en cuanto a cómo ha ido integrándose la sostenibilidad en nuestras vidas y en nuestra economía, ¿no? Ahora mismo, ¿dónde están las principales líneas dentro de la consultoría?
Bueno, pues actualmente lo que estamos haciendo es tratar de, sobre todo, mantener informados ante esta avalancha de fondos, informaciones, reglamentos. En primer lugar, información, para tener luego un buen acceso a concretar los proyectos que realmente pueden contribuir a favorecer esa sostenibilidad en tu propia empresa. Y luego la formación de perfiles específicos dentro de cada entidad, o bien pública o bien privada, uh-huh, que sean capaces de dar desarrollo y continuidad a esas oportunidades que sin duda vienen.
Uh-huh. Y estos cursos tan específicos de la sostenibilidad, de Agenda 2030, Agenda Urbana, Carmen, ¿qué tipo de perfil pensáis que es el más adecuado para que hagan estos cursos o va a cualquier tipo de público?
En general son personas que se dedican al ámbito profesional a estas materias, pero pueden ser personas tanto que se dedican a este ámbito de la sostenibilidad y a lo mejor no tienen experiencia en la gestión de proyectos, o personas que trabajan en gestión de proyectos pero necesitan, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la sostenibilidad va a ser transversal a todos los proyectos y todos los proyectos van a tener que incluir un área de sostenibilidad. Entonces también es muy importante que la gente que trabaja en gestión de proyectos en general sepa cómo incorporar la sostenibilidad a sus proyectos.
Y en el ámbito público, pues técnicos municipales de diferentes áreas, de urbanismo, de vivienda, de movilidad, de transporte, pues es clave que vayan adquiriendo capacidades y adquiriendo el lenguaje que se va a manejar pues con estos nuevos fondos y en los próximos prácticamente 10 años.
Por último, un sitio donde tengan acceso cualquier persona que nos esté escuchando para poder hacer estos cursos. Hemos dicho que estarán muy pronto. Hay algunos ya en la web, como el de diseño sostenible.
Eso es.
Estos nuevos de Agenda 2030, Agenda Urbana, van a estar próximamente. Pero ¿dónde tienen que apuntarse? ¿Dónde tienen que informarse?
Pues tienen que dirigirse a nuestra página web de IDLSL, buscar la sección de cursos premium y ahí se pueden ver tanto nuestro catálogo actual como dentro de unos días podrán ver el nuevo catálogo. Y si están interesados en asistir a nuestro webinar gratuito sobre diseño sostenible, pues en nuestras redes sociales, concretamente en LinkedIn, tenemos el anuncio y cómo inscribirse.
Pues Jorge Soto, socio director del área de consultoría de IDEL, y Carmen Rodríguez, directora del área de formación y proyectos sociales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y seguiremos hablando de estos cursos IDEL más adelante. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias por invitarnos.
20 segundos para la publicidad y volvemos ya con la tertulia para hablarles de autoconsumo y fotovoltaica.
¿Cómo podemos acceder a los fondos europeos para conseguir que nuestro proyecto sea sostenible? En IDEL Premium encontrarás un catálogo de cursos prácticos, especializados e innovadores sobre sostenibilidad y fondos europeos. Apostamos por una formación que pase del estudio a la acción, genere empleo y fomente el emprendimiento contando con profesionales de alto nivel. Llevamos más de 20 años trabajando para potenciar el talento de las personas y ahora avanzamos hacia la sostenibilidad. Te esperamos en nuestra aula premium. Busca la sección IDEL Premium en nuestra web, idelsl.com. Escríbenos a idelpremium@idelnet.com o llama al 91 573 47 60. Todos nuestros cursos son bonificables.
¿Sabías que al estar mucho tiempo parado los neumáticos se deterioran? Antes de empezar a circular, acude a tu taller de confianza para revisarlos, comprobar la presión, su dibujo y así circular seguro.
Por tu seguridad, ahora más que nunca, revisa tus neumáticos. Es un consejo de Signus y las principales marcas de neumáticos.
Pues ya estamos de vuelta y comenzamos nuestra tertulia de hoy, en la que les queremos hablar del impulso que está logrando el autoconsumo energético en España en estos últimos años, vinculado mayoritariamente a la energía fotovoltaica y a la instalación de paneles solares en nuestras casas. Según datos de APA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, en 2020 en España se crearon 623 megavatios de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo frente a los 408 de 2019. Les queremos hablar en el programa de autoconsumo y saber para qué tipo de casas está pensado, cuánto hay que invertir, plazos de amortización, cuánto se ahorra cada mes y saber también las reivindicaciones aún pendientes para seguir impulsando este sector. Y les hablaremos también de acuerdos que ayudan a generalizar el autoconsumo, como el que han llegado IKEA y Contigo Energía a principios de este año para que la empresa energética sea el socio estratégico que ayude a instalar los paneles solares que se venden ya desde marzo en las tiendas de la entidad sueca. Hablamos de todo ello con José María González Moya, director general de APA Renovables. José María, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también a Jorge González, presidente de Contigo Energía, la empresa del grupo Gesternova, que ofrece soluciones sostenibles en autoconsumo y presidente además de la sección de APA fotovoltaica. Jorge, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Y también tenemos a Kikai Shen, que es Sustainable Business Partner en IKEA España. Kikai, bienvenida también.
Muchas gracias
por estar
tardes.
Aquí. Bueno, por tener, José María, por empezar contigo, por tener este panorama general, la situación general de la fotovoltaica y en especial la dedicada al autoconsumo, hemos visto que en 2020 ha seguido aumentando, cerrando con unas con una potencia instalada cada vez mayor. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Pues la situación, el sector está viviendo un momento dulce, ¿no? La situación es que tenemos unos objetivos de cambio climático y transición energética a largo plazo, que tenemos que apostar por soluciones sostenibles como es el autoconsumo. Y venimos de un año 2020 récord en el cual hemos instalado pues 623 megavatios de autoconsumo, lo que significa un hito en la historia de este país, y las previsiones pues es de lo mejor que hay. En términos globales ya llevamos una capacidad instalada de 1.500 megavatios en autoconsumo, que eso significa una potencia muy considerable y que esperamos que en el futuro lo podamos incrementar y entre todos caminemos hacia esa sostenibilidad y ese uso racional de la energía que tanto necesitamos.
Hay un impulso al autoconsumo, en especial en estos dos últimos años, pero a esto unimos por la situación peculiar en la que estamos viviendo, donde también va a haber un impulso con la llegada de los fondos europeos, el plan de recuperación económica, la ley de cambio climático, que da un camino por recorrer, pero parece que se está viendo la luz, nunca mejor dicho, y en un momento además, en una semana en la que hemos visto que el precio de la luz se ha disparado en este mes de abril, y no sé si el autoconsumo también va a poder ayudar a rebajar esos costes, que es algo en lo que la gente le preocupa también, ¿no? Y es una pregunta que ya abro así en general.
Bueno, vamos a ver, claro, sí, efectivamente, es lógico pensar que cuanto mayor es el precio de la energía, mejor es el retorno de la inversión en una instalación de autoconsumo. Todo lo que estamos viviendo ahora se debe al elevado coste del CO2 que se incorpora al precio de la energía, y mientras las circunstancias de mercado no cambien, pues parece que podemos acostumbrarnos a situaciones en las que vamos a tener esos precios relativamente altos, ¿no? Entonces, pues es una buena oportunidad. No solo porque la energía sea más cara o más barata, sino porque también vamos hacia la electrificación de otros usos energéticos, como el transporte privado, el vehículo eléctrico, o, por ejemplo, la climatización eléctrica con sistemas de aerotermia, el almacenamiento doméstico también. O sea, que hay muchos inputs que nos invitan a tener nuestra propia instalación de autoconsumo.
Y además, el autoconsumo puede ser esa parte importante también del desarrollo fotovoltaico necesario para cumplir con los objetivos del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que los tenemos ahí como objetivo en 2030, ¿no?
Sí, así es. Tenemos un objetivo a 2030 de que el 74% de la electricidad que consumamos en nuestros hogares y en nuestras industrias sean de origen renovable. Y más o menos, prácticamente, pues la mitad se espera que lo aporte la energía solar fotovoltaica. Y es ahí donde debemos incidir. Debemos incidir en el desarrollo de esta tecnología y, sobre todo, apoyándonos en las facilidades y en las bondades del autoconsumo que nos da tanto, pues eso, a nivel doméstico e industrial. Es un momento en el cual debemos hacer pedagogía, debemos apostar por ello y seguir continuando el impulso que hemos cogido los dos o tres últimos años en el desarrollo de las renovables en general y autoconsumo en particular.
El impulso es clave también en el sector empresarial, porque sí que es muy importante, y pasa con Contigo Energía, del grupo Gesternova, comercializadora de energía de origen 100% renovable, pero también que el ámbito empresarial pues dé ese paso, y un paso de gigante ha sido el acuerdo que ha llegado contigo con IKEA, que ha llegado un acuerdo con Contigo Energía para ser la proveedora de las soluciones de autoconsumo fotovoltaico. Kikae, ¿qué os hizo elegir a un partner como Contigo Energía y cuál ha sido el viaje para seleccionar a Contigo? Sé que está aquí delante, igual no puede.
Bueno, pero nos llevamos bien. Digamos que al final, a la hora de buscar un partner en un mercado que en España, aunque en el pasado las instalaciones solares fotovoltaicas de gran tamaño han tenido su desarrollo, pero sin embargo en el mercado doméstico estamos todavía en los inicios, ¿no? Entonces tuvimos que buscar una empresa que nos diera una seguridad, ¿no? Como nosotros hubiéramos querido para nuestros clientes. Entonces buscábamos empresas que no solo tuvieran el conocimiento técnico, la experiencia en instalación de instalaciones domésticas, sino también que nos aportaran esa red de instaladores, ¿no? Que al final iban a ser esa cara final con el consumidor y que iban a aportar esa experiencia de cliente que estamos buscando para este tipo de servicios, y también conceptos como la estabilidad financiera, ¿no? Ahí yo creo que contigo encontramos un partner perfecto para este producto, y a partir de cuando empezamos a trabajar con ellos, empezamos a buscar ya la oferta perfecta, ¿no? Quizás buscábamos algo que fuera totalmente accesible en cuanto a precio, como no puede ser en otra perspectiva de, viniendo de IKEA, ¿no? Pero también creíamos que para un producto que iba a tener una vida útil de 25 años teníamos que hacer incidencia en otras cosas, ¿no? Como pueden ser esas garantías de producto, esa garantía de producción, en cierta manera construir una experiencia de cliente que, bueno, pues cuando al final un cliente que confía en IKEA firme con Contigo Energía esta instalación, pues sea consciente de que no va a tener ningún tipo de preocupaciones.
Y Jorge, para Contigo, bueno, al final la marca IKEA es universal, todo el mundo la conoce y yo creo que puede ser evidentemente también un buen escaparate porque al final muchísimas de las cosas que queremos para nuestros hogares vamos a IKEA a comprarlas y los paneles fotovoltaicos tiene que ser una cosa más que la gente se tiene que ir metiendo en la cabeza, ¿no? Diciendo que ya es posible y que ya cada vez es más fácil instalar paneles fotovoltaicos en casa.
Claro, ahí se produce para nosotros una sinergia muy interesante porque Kikai es una persona encantadora, pero iba a decir que IKEA es una marca muy potente que además desde el principio pues a nosotros nos encandiló porque su filosofía respecto a la sostenibilidad encaja perfectamente con la nuestra. Ellos han decidido dar un paso adelante antes de que lo den los consumidores demandándoselo a las empresas. Ellos son sostenibles porque ellos creen en la sostenibilidad exactamente igual que nosotros. Entonces, pues hemos sido unos compañeros de viaje perfectos y creo que de momento está siendo muy interesante para ambas partes, ¿no? Kikai decía que el autoconsumo tiene que ser sostenible desde el punto de vista económico también, ¿no? No solo desde el punto de vista medioambiental, y creo que lo logramos. Hay una cosa también muy relevante que decir. Cuando hablamos de autoconsumo, hay muchas ofertas en el mercado y hay que distinguir, como también decía Kikai, que lo interesante no es comparar una instalación de unos paneles fotovoltaicos más un inversor. Es eso más toda la garantía que ofrece Contigo Energía junto con IKEA para los años venideros, porque, como también decía Kikai muy bien, una instalación que al menos va a durar 25 años de vida, pues tiene que tener un respaldo detrás y tenemos que asegurarnos de que quien instale ese sistema va a estar en el futuro también para respaldar al cliente.
¿Y en qué momento IKEA decidió fomentar el autoconsumo, pensar que era interesante meter los paneles y qué planes tenéis para dar a conocer o seguir dando a conocer que en IKEA se pueden comprar estos paneles?
Pues para nosotros el cambio climático es un reto prioritario, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo y lo seguimos haciendo para reducir nuestras emisiones. Tenemos el objetivo de reducir un 80% las emisiones en nuestras operaciones en 2030 con base en 2016 y ahí las energías renovables juegan un papel fundamental, ¿no? Llevamos invirtiendo en renovables en nuestras propias operaciones desde el 2009, más de 2.500 millones de euros invertidos en todo el mundo y de hecho a día de hoy con estas propias instalaciones producimos tanta energía como consumimos a nivel mundial, ¿no? En este sentido, para nosotros la tecnología solar ha sido una tecnología fiable, una tecnología que nos ha aportado, además de ese impacto positivo en el medio ambiente, también el impacto en el negocio, ¿no? Una reducción de costes. Y en esta transición energética creemos que es importante involucrar a todos los ciudadanos, no solamente qué hacemos desde las propias empresas, sino cómo podemos desde las empresas facilitar el acceso a productos y servicios que mejoren en cierta manera o que hagan vivir una vida más sostenible a gran parte de la población, ¿no? Y ahí pues decidimos apostar por el autoconsumo en el 2015 como piloto en países como Suiza y Países Bajos, haciendo accesible un servicio que en su momento se veía todavía muy lejos del consumidor doméstico, ¿no? Y realmente nosotros aportando esa fuerza comercial, el conocimiento de la vida en el hogar y la confianza, ¿no? Que la marca IKEA tiene entre los consumidores. Así que creemos que esa transición la hacemos entre todos.
Muy interesante, sin duda, y desde luego es un paso muy importante que una marca como IKEA pues esté en esa transición a la sostenibilidad y con tantas medidas pues tan buenas para el medio ambiente. Vamos a datos concretos, datos económicos. Por ejemplo, José María, ¿cuánto supone en cuanto a generación de empleo el impulso del autoconsumo?
Bueno, el autoconsumo como tal, todavía no tenemos a nivel nacional una estrategia definida por parte del gobierno. Se está trabajando en ello y lo veremos los próximos meses. Pero fíjate que toda esta transición energética que vamos a llevar a cabo los próximos años, en la década en la cual ya estamos inmersos, esto va a movilizar un volumen de inversión cercano a los 240.000 millones, todo lo que es esta transformación ecológica. y la principal partida de esa inversión vendrá de la mano de las renovables. Unos 100.000 millones esperamos en los próximos 10 años. Esto es un volumen de inversión enorme y un volumen de inversión que, haciéndolo bien, y de momento lo estamos haciendo bien, generará una fuente de riqueza y empleo en el sector, y que atraeremos fuerza de otros sectores, en los cuales esperamos una movilización en torno a los 150.000 o 200.000 empleos anuales en el sector de las renovables. Y parte de ello se lo llevará al autoconsumo, porque el autoconsumo, una de las ventajas que presenta, es que evidentemente son desarrollos muy locales, desarrollos muy distribuidos, desarrollos tanto a nivel industria o doméstico, que lo vemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, y vamos a ver un tejido industrial y una creación de empleo que será muy positivo para la economía española los próximos años.
Jorge.
Bueno, en relación a lo que decía José María, a mí me gusta repetir una frase un poco controvertida, y es que el capitalismo va a salvar al planeta, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que entender las renovables, el autoconsumo, todas las tecnologías que estamos desarrollando como una oportunidad de negocio, como una oportunidad económica, y no como un lastre. Es decir, la sostenibilidad no es un peaje que tenemos que pagar para luchar contra el cambio climático. La sostenibilidad se ha convertido en una oportunidad que además nos ayuda a combatir el cambio climático. Entonces, ya no hay razones por las que no debamos apostar. Es todo lo contrario. Es donde están las oportunidades económicas y donde está el crecimiento económico hoy en día.
Bueno, lo que acabas de decir es el leitmotiv de este programa, con lo cual igual incluso te fichamos para que lo vendas bien. Pero sí que es verdad que es una oportunidad económica. La sostenibilidad ya no es una cuestión de defender el medio ambiente, que también, sino que es una manera también de tener rentabilidad y de ganar dinero. El oyente que nos puede estar escuchando, que todavía no tiene autoconsumo en su casa, que se lo está pensando, ¿cuánto cuesta instalar, dependiendo, entiendo que del tamaño del tejado o tal, pero cuánto cuesta instalarlo, cuánto tiempo se tarda en recuperar esa inversión, cuánto se ahorra cada mes?
Pues mira, la instalación más pequeña que ofrecemos junto con IKEA tiene un coste de 4.170 euros y suponen 4 paneles, y la más grande, una instalación de 24 paneles, supone un coste de 12.444 paneles, ¿no? Uh-huh. La media de las instalaciones que estamos haciendo está entre 6 y 10 paneles, ¿no? Para que nos hagamos una idea del coste económico que puede suponer. Y luego, pues bueno, tenemos unas garantías que no ofrece, yo creo, que ningún actor dentro del mercado. Hay una cobertura mínima de 10 años, tanto para los paneles como para el optimizador, que es un dispositivo que ajusta la potencia de la instalación y reduce las pérdidas. Uh-huh. Tenemos también una garantía para el inversor del mismo periodo. Y bueno, pues, tenemos también una cosa que es muy interesante y yo creo que puede dar mucha confianza a nuestros clientes, si es que tenemos una garantía de producción de esa instalación. Es decir, si nosotros le garantizamos que va a producir X kilovatios hora al año y no llegamos a esa cifra, nosotros le reembolsamos dinero al cliente para que podamos cumplir lo que le hemos prometido. Uh-huh.
Bueno, pues realmente son datos elocuentes de que, bueno, al final la rentabilidad está clara a la hora de instalar el autoconsumo en nuestros hogares. ¿Cuáles son, José María, las reivindicaciones pendientes que tenéis desde el sector para seguir desarrollando el autoconsumo y alcanzar todo el potencial que se le supone?
Bueno, de momento estamos a la falta de conocer esa estrategia nacional de autoconsumo para ver un poco, digamos, las líneas generales del planteamiento de digamos, cómo encajará el autoconsumo dentro de los objetivos a 2030 y qué esperamos de ello. Y luego, digamos, ya contamos con una regulación sólida, una regulación fiable, una regulación que da confianza a los inversores, tanto a nivel particular como a nivel industrial. De ahí esto demuestra el interés. Pero bueno, ahora tenemos todavía muchos retos. Retos, por ejemplo, el desarrollo de las comunidades energéticas. Retos en materia de autoconsumo compartido. Hay que contar a la gente que hoy en día es posible que yo me ponga en instalación de autoconsumo en mi tejado y comparta la energía con el vecino. Entonces, eso es algo muy positivo. Eso ya se puede hacer, sin embargo, falta, por ejemplo, definición en materia de cómo se reparte esa energía. Y fundamentalmente tenemos esos retos por delante, y luego, sobre todo, yo destacaría uno de ellos, que es pedagogía. necesitamos mucha pedagogía, tanto a nivel individual, a nivel doméstico, como a nivel industrial, de las ventajas del autoconsumo. Desde las asociaciones, o el propio Ministerio y el IDAE están haciendo, están dando a conocer estas soluciones, pero todavía necesitamos que, por ejemplo, las administraciones jueguen un papel, ejemplarizante en esta materia. Las administraciones fomenten el desarrollo de autoconsumo en sus instalaciones, y ya no hablo en los edificios públicos, sino en cualquier tipo de instalación. Uh-huh. Instalación de saneamiento de aguas, instalación de infraestructuras deportivas, cualquier tipo de instalación en el cual la ciudadanía captemos y veamos cómo se desarrolla esta solución, pues no solo por el hecho de ahorrarnos unos euros, que no son pocos en la factura de electricidad, sino por ser responsables del uso de la energía. Es fundamental que nos convirtamos en consumidores activos dentro del sector eléctrico, y el autoconsumo es la principal herramienta.
Uh-huh. En IKEA, ¿cuáles, las facilidades que dais al comprador, al ciudadano que va a comprar estos paneles solares? ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar exactamente para que ese panel que ve en IKEA acabe en el tejado de su casa?
Pues, de hecho, el panel no lo puede ver en IKEA, al menos el de Contigo Energía. Uh-huh. Nosotros tenemos paneles en nuestras instalaciones, pero son de autoconsumo propio. Realmente, aquí lo que jugamos es un papel de facilitador, ¿no? Uh-huh. Realmente, nosotros hemos, viendo la necesidad para nuestros consumidores, hemos seleccionado al partner que creíamos idóneo y establecido la oferta. A partir de ahí, también a la hora de esa experiencia de cliente, hemos intentado, pues, esa parte de pedagogía, ¿no? Tener a través de nuestra página web, tener la información lo más clara y transparente posible para que, bueno, pues cuando un consumidor acceda a nuestra página web para buscar esa solución, pues pueda tener el conocimiento más completo posible. Y a partir de ahí, pues el equipo de Contigo Energía, cuando nos dejen los datos a través de una calculadora solar que tienen, pues se ponen en contacto con ellos, y son ellos los que, bueno, pues ven cuáles son las necesidades de la vivienda, adaptan la instalación a la vivienda, y una vez cerrado el contrato hacen la instalación y la puesta en marcha.
¿Y cómo es la relación con los municipios? Porque a veces hay ciertas barreras que retrasan la instalación del autoconsumo porque faltan papeleos, falta documentación y bueno, al final todas estas pequeñas barreras hay que ir solucionándolas, ¿no, Jorge?
Bueno, pues dicho vulgarmente, hay tantas relaciones como longanizas, ¿no? Es decir, tenemos experiencias muy fluidas con la mayoría de los ayuntamientos, y en alguna vez pues te encuentras alguno en el que hay algunos problemas. Pero yo creo que en general podemos decir que la administración está por la música. La administración es consciente de que esto es una oportunidad para los ciudadanos, para el medio ambiente y también para los ayuntamientos. Y yo creo que todos, en la medida de lo posible, intentan agilizar los trámites todo lo que pueden, ¿no? Y además, bueno, pues muchas veces hay que ser comprensivo con la administración, y ellos casi siempre tienen la voluntad de ayudar al ciudadano y de ayudar a las empresas. Entonces, bueno, pues poco a poco yo creo que llegaremos a un punto de equilibrio en el que la tramitación no sea en absoluto una barrera. Uh-huh. Para eso también se trabaja desde APA.
Uh-huh. Sí, que a lo mejor hay veces que, como ofertan los ayuntamientos reducir el IBI si pones paneles, dices, pues voy a retrasarlo un poco, ¿no? Para seguir recaudando.
Evidentemente, los ayuntamientos, como decía bien Jorge, están ayudando, están empujando. También tenemos ciertas limitaciones en que sí que muchas veces nos encontramos con determinados ayuntamientos en que el técnico municipal depende no solo de ese ayuntamiento, sino de dos o tres. Tampoco conoce la tecnología, por muy bien que se lo expliquemos. Uh-huh. Es algo nuevo para muchos de ellos y nos encontramos en casos puntuales pues ciertas dificultades. Pero yo creo que se está solventando bien, se está trabajando bien con la administración. Pero bueno, también es verdad que no es solo un problema de este sector, sino yo creo que de toda la economía, de todo el sector económico o empresarial general, que sí que evidentemente hay a veces atascos en la administración. Y esto en materia de renovables, no solo con el autoconsumo, sino con todas las renovables en general, pues nos encontramos que una de esas barreras que tenemos que superar son las dificultades administrativas a veces, ¿no? Uh-huh. Los retrasos en los plazos, en los tiempos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que el espíritu es positivo, los ayuntamientos están a favor de ello y sobre todo muchos de ellos, como tú decías, Javier, están legislando y están apoyando soluciones de autoconsumo. Hay muchísimos ayuntamientos que ya tienen desgravaciones sobre el IBI y en términos muy beneficiosos para el consumidor, y yo animo a todos nuestros oyentes que se dirijan a su ayuntamiento, que lo comprueben, que lo miren, porque facilita mucho la instalación y la hace todavía mucho más rentable de lo que ya es.
Uh-huh. Y luego hay otro tema interesante, Jorge, que al final el desarrollo del autoconsumo también ayuda a fijar población, porque estamos hablando muchas veces del despoblamiento rural y el autoconsumo también pues genera empleo en esas zonas, ¿no?
Bueno, no solo el autoconsumo genera empleo en esas zonas rurales donde se fija efectivamente la población, sino que facilita mucho la vida de los habitantes de esas zonas, ¿no?
Y proyectos económicos.
Claro, que proyectos tener, económicos, ¿no? Y una cosa en la que también estamos envueltos y veremos su desarrollo en los próximos año o dos años son las comunidades energéticas, que en el entorno rural dan un montón de oportunidades, también para ligarlo al acceso no solo a la electricidad de origen renovable, sino también a la fibra para la conexión a internet. Hay un montón de oportunidades que van asociadas y que generan sinergias, uh-huh, para que podamos fijar población en esa España vaciada, ¿no? Hay muchas oportunidades y el autoconsumo es una de ellas. No es la única, no creo que debamos fiar todo al autoconsumo para el desarrollo rural, pero sí que será un buen empujón dentro de la economía para que eso podamos conseguirlo entre todos.
Uh-huh. Y Kikai, cuéntanos un poquito objetivos 2030 y de IKEA, porque creo que bueno, tenéis unos compromisos ya de ser 100% renovables, 100% con materias recicladas. Cuéntanos un poquito más esos objetivos que tenéis de sostenibilidad.
Pues digamos que dentro de la compañía tenemos tres prioridades fundamentales, ¿no? La primera de ellas es ser nosotros una empresa sostenible, ¿no? Y ahí hablamos de ser climáticamente positivos, de introducir la economía circular en nuestros residuos, de reducir los residuos que generamos y de reciclar el 100%. De los que generemos y también en impactos más en locales, ¿no? Como también puede ser el tema de los envíos de última milla, ¿no? Tenemos el compromiso de que el 100% de los envíos de última milla en el 2025 serán en cero emisiones. La segunda prioridad, como te decía, no solamente ser nosotros una empresa sostenible, sino también cómo nosotros podemos fomentar que los ciudadanos tengan una vida más sostenible, ¿no? Y a partir de ofrecer productos que se fabrican con materiales reciclados, que se tiene la economía circular dentro de los conceptos de diseño, que ofreciendo soluciones de ahorro energético, de ahorro de agua, de separación de residuos, uh-huh, y también pues servicios nuevos como puede ser Home Solar, ¿no? Y también la compra de productos de segunda mano que hemos empezado el año pasado a nivel mundial. Y la última, quizás, palanca para este cambio es cómo IKEA, desde las sociedades en las que opera, puede contribuir a crear una sociedad más justa e inclusiva, ¿no? Y ahí a través de apoyar a los colectivos más vulnerables, a fomentar programas de empleabilidad y a crear lo que nosotros llamamos los verdaderos hogares, ¿no?, para la mayoría de la población.
Uh-huh. Bueno, objetivos 2030 que tienen muchísimas empresas, yo creo que incluso desde la Unión Europea parece que 2030 es la fecha clave, y quería preguntarte, José María, por último, ¿en qué niveles tiene que estar el autoconsumo en 2030? ¿Cuál es el desarrollo que tenéis previsto?
Pues tiene que ser protagonista, tiene que ser, ya te digo, de aquí al 2030, de ese casi 75% de electricidad que venga de origen renovable. Estamos hablando que la mitad probablemente sea la energía solar fotovoltaica, y veremos a ver en el autoconsumo. También supongo que de ese 30% de electricidad que venga del sol, que provenga del sol en 2030, pues el autoconsumo tendrá pues probablemente una buena parte de ello. Ya te digo, no está definido a nivel político la estrategia de almacenamiento, pero jugará un papel fundamental. Ahí fíjate que para el 2030 necesitamos contar con que de todo el consumo de energía, aquí hablamos de autoconsumo, estamos hablando de electricidad, pero en el fondo tenemos un problema en materia de energía. Uh-huh. Actualmente las renovables solo representan el 20% de toda la energía que consumimos. De aquí a 2030 vamos a llegar al 42%, si hacemos bien las cosas. Pero a mí me gusta darle la vuelta a los objetivos. Es decir, todavía tenemos que el 58% de la energía en 2030 no será renovable. Pues deberíamos ponernos el propósito para ir rascando e ir tratando de acercar más consumos en materia renovable. Y ahí el autoconsumo es fundamental. El autoconsumo fotovoltaico evidentemente está llamado a ser el que va a liderar toda esta transformación, porque todos son ventajas. Y esperemos que de aquí a ese 2030, pues buena parte de nuestras industrias, nuestros hogares, nuestras oficinas, se autoproduzcan esa electricidad y la autoconsuman in situ, que es lo más respetuoso con el medio ambiente.
Uh-huh. Y por último, planes 2030, Contigo Energía, autoconsumo, ¿cómo estáis viendo la evolución en la propia empresa, incluso de pues la demanda de clientela?
Bueno, pues mira, yo creo que ahora mientras oía a José María hablar estaba pensando que no debemos ir mal encaminados cuando incluso cuando el sector oil and gas ha entrado de lleno en el negocio del autoconsumo, ¿no? Y en el negocio de las energías renovables. Algo debimos ver antes que los demás para iniciar este camino. Nosotros, bueno, estamos presentes en España y en Portugal, también mediante el acuerdo que tenemos con IKEA. Pues nuestra intención es ir a más países a lo largo de esta década en la que ya estamos recorriendo, a hacer lo mismo, ¿no? A replicar nuestro modelo de negocio de energía autoconsumida para los consumidores, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues crecimiento exponencial. Este acuerdo prevé que multipliquemos por 4 nuestra facturación para este año y en un horizonte hasta 2030, pues vamos a ser una empresa mucho más grande, que vamos a generar mucho más empleo. De hecho, todos los meses contratamos a gente nueva porque crecemos, nos cambiamos ahora de oficina porque tenemos otras necesidades ahora de mayor capacidad. Uh-huh. Entonces, todo optimismo de aquí a 2030.
Pues no sabes cómo me alegra escuchar estas cosas, porque este programa de radio que lleva 8 años funcionando, pues los primeros años costaba encontrar estos mensajes, y ahora, bueno, pues que las empresas que apuestan por la sostenibilidad pues sean rentables económicamente, pues es el objetivo que tenemos todos en la cabeza para poder seguir teniendo este desarrollo económico sostenible que haga que las generaciones futuras pues puedan vivir con tranquilidad y sin tener a las anteriores agotando los recursos. Pues muchísimas gracias a los tres por traernos la actualidad del autoconsumo en nuestro país, y estamos viendo pues ese desarrollo que va a seguir teniendo y que va a seguir siendo muy, muy importante, y aquí seguiremos contándolo. José María González Moya, directora general de APA, Jorge González, presidente de Contigo Energía, Kika Ishen, Sustainability Business Partner en IKEA España, muchísimas gracias a los tres por estar en Ecogestiona.
Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias.
20 segunditos para la publicidad, acabamos el programa ya con la agenda de ocio ambiental.
¿Cómo podemos acceder a los fondos europeos para conseguir que nuestro proyecto sea sostenible? En IDEL Premium encontrarás un catálogo de cursos prácticos, especializados e innovadores sobre sostenibilidad y fondos europeos. Apostamos por una formación que pase del estudio a la acción, genere empleo y fomente el emprendimiento contando con profesionales de alto nivel. Llevamos más de 20 años trabajando para potenciar el talento de las personas y ahora avanzamos hacia la sostenibilidad. Te esperamos en nuestra aula premium. Busca la sección IDEL Premium en nuestra web, idelsl.com. Escríbenos a idelpremium@idelnet.com o llama al 91 573 47 60. Todos nuestros cursos son bonificables.
Pues acabamos ya el programa y, como siempre, lo hacemos con la agenda de ocio ambiental que nos trae Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM, el espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, pues ¿qué tenemos para este fin de semana?
Pues este fin de semana y hasta el día 16, el Parque Natural del Prat de Cabanes Torreblanca nos invita a un maratón ornitológico por el Día de las Aves Migratorias. En él observaremos las aves que veamos en este espacio natural y las inventariaremos a través de una aplicación y web, o haciendo un listado, dibujándolas y enviándolas a su email prat.cabanes.torreblanca@gmail.com. Para hacer la compra también podemos pasar el sábado por los mercados ecológicos de la Reverde en Cádiz, el de Breña Alta en La Palma, el de la Cámara Agraria de Madrid y el de Plaza Venecia en Zaragoza. Y ese mismo día podemos apuntarnos a un taller de energías renovables y cambio climático en Murcia, en el Museo de la Ciencia y el Agua. En él veremos la importancia de las energías alternativas de una manera práctica y su relación con la lucha contra el cambio climático. Habrá una sesión a las 11 y otra a las 12:30. El domingo hay una ruta en bicicleta a Cerro Mesa, en Navas del Rey, Madrid, que organiza el Centro de Educación Ambiental El Águila, de Chapinería. Una ruta en bici donde nos acercaremos al embalse de Picadas y los paisajes de primavera que nos ofrece la Sierra Oeste. Y este martes 11, a las 8:30 de la tarde, la revista Ballena Blanca y Diario Vivo organizan un monólogo teatral en el que 8 personas tratan una historia personal relacionada con el medio ambiente. Será en el Teatro Alcázar de Madrid, ya están las entradas disponibles. Y estas son algunas de las ideas que os damos. Podéis encontrar más propuestas en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante este espectáculo para el miércoles, Teatro Cofidis Alcázar de Ballena Blanca. Yo ya tengo mi entrada, por cierto. Pues muchísimas gracias, Beatriz. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos en la parte técnica a Felipe Suárez y a Signus, nuestro patrocinador del programa. La semana que viene volvemos el viernes a las 2 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia, pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Les dejamos ya con My Economy, el programa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. Buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.
Signus, sistema colectivo de gestión de neumáticos fuera de uso, ha patrocinado Ecogestiona.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Son las 3 de la tarde.